Y cuando alguien va a regalar un regalo a un rey o a alguien importante, no le regala cualquier cosa, cualquier tontería. De hecho, es que hará lo mejor dentro de sus posibilidades. O incluso irá más allá, buscará algo digno de un rey. Cuanto más importante sea la persona, más nos esforzaremos en presentarle algo mejor. Podemos pensar, por ejemplo, en la reina de Saba, ¿vale? Vamos a Primera de Reyes, de hecho a Malaquías, vendrá después Primera de Reyes 10. Primera de Reyes capítulo 10, versículos 1 y 2. Y fijaros aquí lo que hace la reina de Saba al ver, o Saba al ver al rey Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y fijaros cómo fue esta reina a ver al rey. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Versículo 10. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Así que esta mujer, esta reina de su propio reino, va a ver a Salomón y no fue con las manos vacías, sino que vino con un regalo digno de un gran rey. Tanto como pudo llevar un gran séquito. Esta mañana hemos cantado un himno cuyo título era Da lo mejor al maestro. Y realmente vemos cómo esta reina trajo lo mejor que pudo. Y el rey de reyes y señor de señores espera lo mejor de nosotros. Y en una ocasión, ante la pregunta, entre comillas con truco, de los discípulos de los sacerdotes y los fariseos, Jesús respondió: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hay que dar a Dios? ¿Existe aquello con lo que cumplimos la ley civil? ¿Y existe aquello con lo que el Padre o que el Padre es digno de recibir? Sabemos lo que hay que dar a la ley civil, pero ¿qué es lo que hay que dar a Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la dirección que tú nos das en ella, y te pedimos que podamos, como hemos cantado esta mañana, dar lo mejor al Maestro. Honra tu palabra, Señor, te pedimos, multiplícala, fructifica en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí que vamos a Malaquías. Capítulo 1, Malaquías 1, 6 al 9. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Un pasaje precioso, un pasaje que habla exactamente de esto. Malaquías 1, 6 al 9. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Así que la primera pregunta que tengo para vosotros esta noche: ¿por qué hay que dar a Dios? ¿Por qué hay que dar a Dios? Estos versículos empiezan con una afirmación. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Aquí vemos que el profeta usa un argumento que nadie va a discutir. Hace una afirmación que todo el mundo va a decir, es verdad. Toda persona, por alejada de Dios que esté, sabe perfectamente que un hijo debe honrar al padre y que un siervo lo debe hacer con su señor. De otra manera tendría un gran problema. Es algo normal, es algo lógico, es algo que está ya sentado. Y es con esta frase y con su sencilla aplicación que Malaquías empieza a exponer el mensaje dado por Dios. Dios se presenta a su pueblo como padre y como señor. Así que la pregunta, ¿por qué hay que dar a Dios? La respuesta es porque Él es padre y Él es señor. Vemos esto en el Antiguo Testamento. Vemos como Jehová es el padre de Israel. Deuteronomio 32:6. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Deuteronomio 32, 6. ¿Por qué debía dar Israel a Dios? ¿Por qué debía honrarle? ¿Por qué debía temerle? Porque Él era el Padre de Israel. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. El pueblo de Israel debía entender, debía comprender en su corazón que su padre era Jehová, era Dios, y como tal debían honrarle, como tal debían temerle. De hecho, es que Jehová escogió a Abraham y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. Fijaros que cuando Abraham fue escogido, Noé todavía estaba vivo. Y entre toda la generación, después de Noé, después del diluvio, cuando Dios mandó al pueblo, a Noé y su familia, fructificad y multiplicaos, entre todos ellos, no escogió a Noé, no escogió a su hijo, a sus hijos, escogió específicamente a Abraham. Y lo seleccionó. Y de aquí saldrá mi simiente. Y Dios se hizo el padre del pueblo de Israel, Abraham siendo el patriarca. Después vino Isaac, después Jacob y después sus 12 hijos. Pero Jehová escogió a Abraham y se hizo así el padre del pueblo de Israel. Un pueblo escogido y especial. Deuteronomio 7, 6 al 8. Y fijaros lo que dice aquí Jehová, Dios Padre, al pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él apartó. Cogió aquí todas las multitudes, todos los pueblos, y cogió al pueblo de Israel y lo apartó. Y dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hemos cantado, sublime gracia. ¿Qué he hecho yo para merecerme la gracia de Dios? Absolutamente nada. ¿Me la merecía yo? Ni mucho menos. Pero siendo yo el más insignificante de entre todo el mundo, Jehová me ha escogido a mí y me ha apartado, me ha santificado, así como hizo con el pueblo de Israel. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que Jehová es el padre de Israel. Él los apartó, los sacó. Por lo tanto, el pueblo de Israel debía recordar y debía honrar a Dios como su propio Padre. Y Jehová también es el Señor de Israel, no solo el Padre, sino el Señor de Israel. En hebreo la palabra para Señor es la palabra Adonai. Básicamente la palabra significa Señor o Amo. Aquel que tiene autoridad sobre otro. Así que no es solo el Padre, sino que es aquel que tiene autoridad sobre el pueblo. De la manera que el Hijo está subordinado al Padre, el siervo lo está a su Señor. Vines, el famoso diccionario que usamos para comprender algunas palabras, dice: cuando la palabra Adonai se relaciona con Dios, indica su posición, es amo sobre su pueblo. Tiene autoridad para recompensar a quienes le son obedientes y castigar a quienes le desobedecen. A menudo se usa como título de respeto, una manera directa de dirigirse a Dios como parte de una relación de señor-vasallo o amo-siervo. En Éxodo 23:17 encontramos estas palabras: tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Jehová, el amo, por ponerlo de una manera. Un amo bondadoso, pero sigue siendo alguien a quien debemos respetar. A por lo menos el pueblo de Israel debía respetar, debía obedecer, debía mostrar esa honra que un padre y un señor se merecían. Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El mismo rey de Israel así lo encontraba. Oh Jehová, Señor nuestro, a mí, mi amo, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y aquí vemos como Jehová manda al profeta Malaquías a recordarles de que no me estáis tratando como padre ni señor. En el Nuevo Testamento vemos un paralelismo. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Y si en el Antiguo Testamento hemos visto que Dios o Jehová es el Padre de Israel, aquí veremos que Dios es mi Padre, que Dios es tu Padre. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que han recibido el nombre de Dios, aquellos que han creído y han confesado que Jesucristo es el Señor. Dice aquí que les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre. Efesios 4, 3, 6. Efesios 4, versículos del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos todos ese mismo Padre. Así que, en la manera en que Israel tenía un Padre, que era Jehová, nosotros, como pueblo de Dios, escogido, santo, apartado del mundo, tenemos un Padre, un mismo Padre. Y no solo eso, sino tenemos también un Señor. Cristo es nuestro Señor. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué preciosa confesión! Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿Cuál fue la confesión de Pedro? ¿Quién decís que soy yo?, dice Cristo a sus discípulos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue? ¿Os acordáis? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Señor. Así que, a la pregunta, ¿por qué debemos dar a Dios? La respuesta es porque Él es nuestro Padre y porque Él es nuestro Señor. ¿No es esa razón suficiente? Salmo 29:2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En el versículo de la portada de boletín dice: A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos no son versículos que son bonitos de leer, que son bonitos de poner en una portada, un boletín, y decimos todos amén. No, es un versículo donde podemos gozarnos y realmente postrar nuestra rodilla y decir: A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es nuestro Padre y porque Él es nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que dar a Dios? Así que volvemos al pasaje de Malaquías. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Y dice: Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Así que aquí vemos que Jehová está demandando dos cosas. Está demandando honra y está demandando temor. ¿Qué es honra? Uno va al diccionario y leerá esas tres definiciones. Honra significa respetar a alguien. Significa enaltecer o premiar su mérito. Y finalmente, dar honor o celebridad. Después vemos que es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y vemos también que Dios es merecedor de la honra. 1 Timoteo 6, 13 al 16, ya lo tengo aquí, dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es el único merecedor de este respeto, de este enaltecimiento, de este dar honor o celebridad. Esta mañana hemos leído un salmo acerca de cómo el hombre talla esos ídolos, cómo el hombre le da orejas, le da ojos, le da boca y tiene oídos y no oye, tiene manos y no puede palpar, tiene boca y no puede hablar, y se postra delante de él y le honra y le adora. Y Dios dice: yo no daré mi honra a ningún otro, porque yo soy el único merecedor de toda adoración y de toda honra. Él es un Dios celoso y Él no quiere ver a sus hijos adorando ya sea una estatua o ya sea cualquier otra forma o cosa que tome su lugar en el corazón. Dice la Biblia: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Lo he dicho al revés. Básicamente está diciendo que Él debe ser la primera persona en tu vida. Y no hay nada que pueda quitar ese lugar. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda honra. No solo Dios es merecedor de la honra, sino que el Hijo es merecedor de la honra. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es lo que debo yo dar a Cristo o a Dios? Yo debo dar toda esa honra. Debo arrodillarme delante de Él y debo darle gracias, debo alabarle de todo corazón. Y después dice, temor. Debo honrarle y debo temerle. Alguien preguntó esa semana, hace unos días, dice, me preguntó, ¿qué es temer a Jehová? ¿Qué es temer a Jehová? ¿Es acaso tenerle miedo? No, no es tenerle miedo. El contexto de temer a Dios no es un contexto negativo, sino todo lo contrario, es un contexto positivo. Es obedecerle y mostrarle el respeto debido a la posición que tiene. Eso es temer a Dios. Un diccionario bíblico lo pone así. El temor de Dios es una actitud de respeto, una respuesta de reverencia y asombro. Es la única respuesta adecuada a nuestro Creador y Redentor. Eso es el temor de Jehová. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fijaros aquí el contraste. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Y después dice, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. No temáis. Él lo ha hecho para que temáis. ¿Veis? Pero no es un temor de miedo, es un temor de obedecerle. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro Señor. Y como tal, yo debo obedecerle. Como tal, yo debo respetarle. ¿Cómo consigo ese temor? Y la respuesta es a través de la palabra de Dios. Proverbios 2, 1 al 5. Así, aquí sí que podéis venir. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Proverbios 2, del 1 al 5. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dirás tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así que, ¿cómo consigo ese temor? A través de la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Metiéndome en ella, leyéndola, meditándola, estudiándola, memorizándola. Dice que cuando yo preste mi oído, cuando yo me quedo a las puertas esperando que me responda, cuando yo me meto en este libro, dice la palabra de Dios, que entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Tú quieres una respuesta a qué es el temor de Jehová? Así, sí, tú me dices estas cosas, pero ¿qué es? ¿Y mi respuesta no te satisface? ¿Vale? Puede ser. Entonces, métete en la palabra de Dios. Léela, escudriñala, vive en ella. Entonces, el pastor mencionaba esta mañana acerca de entregar o presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Si tú quieres conocer la victoria en la vida cristiana, llénate de la palabra de Dios. Ocupa tus pensamientos de la palabra de Dios, de lo que es el mundo espiritual. No lo malgastes en otras cosas. Profundiza en este libro y verás cómo empiezas a entender y a conocer el temor de Jehová. Y como dice este proverbio, y hallarás el conocimiento de Dios. No lo busques fuera, búscalo aquí dentro. Así que, ¿qué es lo que refleja el honor a un padre y la honra a un señor? ¿O qué es lo que refleja el honor al padre y la honra al señor? ¿Qué es lo que refleja? Primeramente refleja que están en el lugar que les corresponde. Si yo estoy honrando y estoy temiendo al Señor como Él se merece, estoy mostrando que Él está en el lugar que le corresponde. Que lo que sabemos y pensamos de Él son la influencia número uno en mi vida. De otra manera, si yo no lo estoy honrando, si yo no lo estoy temiendo como Él me pide, estoy mostrando al mundo entero, estoy mostrándole a Dios que hay algo que falla, que no está donde debería estar. Hay algo que, como pastor decía, no me ha hecho clic, no me ha cuajado todavía, y no estoy haciendo lo que Él me pide que yo haga. La verdadera honra y el verdadero temor solo llegarán en el momento en que nuestro corazón tenga al Padre por Padre y al Señor como Señor. ¿Vale? Cuando tú tienes a Dios como tu Padre y como tu Señor entronizado, si esta es una palabra, en tu corazón, entonces tu deseo será honrarle, y será bendecirle, y será temerle, y será consagrar tu vida a Él. Pero porque Él está en tu corazón como Rey y como Señor. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, una de las cosas quizás más difíciles o tentadoras en la vida cristiana es que no podemos vivir por vista, sino por fe. ¿Vale? A veces uno da una ilustración del púlpito y piensa, bueno, si esto fuera así físico, sería más sencillo. Pero el problema es que la vida cristiana no es una vida física, es una vida espiritual. Ojalá, pensaba, bueno, ojalá Dios me diera un escudo físico y una espada física, donde yo pudiera ir luchando físicamente, quedarse más sencillo. Pero me da una espada espiritual y un escudo espiritual que a veces yo no puedo entender. O una coraza de fe. ¿Qué significa una coraza de fe? ¿O qué significa estar ceñido los pies, el ceñido los lomos con el apresto del Evangelio? ¿Qué significan esas cosas espirituales? Es como que me cuesta aplicarlas. ¿Vale? Y una dificultad de la vida cristiana es que debemos vivir por fe y no por vista. ¿Por qué digo esto? Porque es mucho más sencillo honrar a alguien que yo puedo ver a honrar a alguien que yo no puedo ver. Malaquías así lo presenta en el versículo 8. Dice, cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a un príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que es más fácil deshonrar a Dios que deshonrar a un príncipe que tú puedes ver. Es decir, tú puedes traer una oveja coja y presentarla a Dios. Y como que no la ves, pues pasa para adelante. Y no pasa nada, es lo que hacían ellos. En cambio, si tú vas a un príncipe que está sentado en un trono, y tú vas a él a rendirle pleitesía a una persona de verdad, y le pidas una oveja coja, te pide, pero bueno, tú me estás trayendo aquí. No cuaja, no cuela. No cuela, ¿por qué? Porque puedo verle. Y porque la respuesta es inmediata. Y porque yo me enfrento a ello físicamente. ¿Vale? En la vida cristiana es lo mismo. Sabemos que Cristo, por ejemplo, está entre nosotros. Que cuando nos reunimos como iglesia, dice, cuando hay dos o más reunidos, yo estoy aquí entre ellos. Pero no le vemos. Él dice que está, y por fe lo creemos. Pero no le vemos. Por lo tanto, hay gente que dice, hoy no voy a ir a la iglesia. La Biblia dice que tengo que ir a la iglesia. Que no debo dejar de reunirme como algunos hacen por costumbre, como dice Hebreos. Pero hoy no voy a la iglesia. Ahora bien, si Cristo estuviera aquí físicamente, yo creo que esta iglesia, no estaríamos aquí, estaríamos en otra iglesia. ¿Vale? Estaríamos en otro local. porque Cristo en persona estaría aquí. ¿Cuál es la diferencia? En que en una ilustración lo vemos y en otra no lo vemos. El cristiano debe vivir por fe, pero el hecho de vivir por fe hace que mi manera de ver las cosas sea más fácil pasarlas. ¿Entendéis? Dios dice que Él ve todas las cosas, que Él mira a los hijos de los hombres, que Él ve y que dice, por ejemplo, ¿a dónde huiré tu espíritu? ¿O a dónde huiré tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Dónde miré? Él dice que me ve. Allí donde vaya, Él me ve. No obstante, yo no puedo ver a Dios físicamente que me está mirando. Por lo tanto, hay veces que me encuentro haciendo cosas que no debo hacer. Si yo viera a Dios que me está mirando físicamente, yo me estaría de ello. ¿Verdad? Me está mirando y yo no lo hago. Pero en cambio, como que Él es espíritu, yo no puedo verlo. Me lo creo por fe, pero no puedo verlo. Físicamente hablando, me veo más inclinado a hacerlo porque no lo veo. Así que el justo vivirá por la fe. Y aquí estos judíos estaban haciendo algo que no deberían hacer, pero lo hacían porque no veían a Dios, ni físicamente ni espiritualmente. Ni le daban la honra, ni tenían el temor de Dios, porque no le veían, ni físicamente ni espiritualmente. ¿Ves lo que estoy oyendo? El pueblo había caído en un costumbrismo irreverente y repetitivo sin razón alguna. Este es el último libro del Antiguo Testamento, escrito alrededor del 465 al 396 antes de Cristo. ¿Vale? Ya el pueblo ya estaba retornando y ya empezaba de nuevo a coger forma, pero se estaban olvidando de lo más importante. No se trata a base de rituales, a base de sacrificios sin significado. Habían perdido el significado de lo que Dios quería. ¿Para qué queréis traerme sacrificios si os olvidáis lo más importante? 400 años después vino Cristo y se encontró al grupo religioso más estricto hasta el momento, los fariseos, que eran tan estrictos que se olvidaron de lo más importante, del amor, que se olvidaron del corazón de los mandamientos. ¿De qué me sirve a mí que diezméis el eneldo, que diezméis la más mínima cosa cuando os olvidáis del amor de Dios? Cuando dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, es porque vino los judíos, y los judíos estaban tan metidos en su religión, en su secta, comido el coco y el corazón, que se olvidaron de lo más importante. Y Dios quiere eso más importante, que le honremos y que le temamos, porque Él es el Señor y porque Él es nuestro Padre. Así que debemos traer lo mejor a Jehová. ¿Cómo lo hacemos? Trayendo lo mejor a Jehová. Malaquías dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Está diciendo? Pues si estamos trayendo sacrificios, si hacemos lo que tú nos pides. Hipócritas. Si estás llevando corderos manchados, nos está llevando cojos, no tenéis ningún respeto a mí como padre o como señor. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?, dice Jehová de los ejércitos. Así que el cristiano debe traer lo mejor a Jehová. Traer lo mejor indica honra y temor a Dios. Lo que hacían estos sacerdotes indicaba que ni respetaban a Dios ni le honraban. Le traían restos, le traían lo aborrecible, le traían aquello que no podían vender, le traían aquello que no era bueno. Y aquí tienen al padre, y aquí tienen a su amo, y sin ningún cuidado le traen aquello que ni siquiera pueden vender. Que si tú vas al mercado e intentas vender un cordero cojo, y ¿dónde vas? Está mal. Es como vender aquí y llevas al mercado con una cesta de melocotones podridos y lo vas a vender. Y como que no puedes venderlo, están caducados ya, vas y los ofreces a Dios. ¿Tú crees que Dios se va a agradar de esos melocotones? Por poner un ejemplo. ¡No! Si no los quiere comprar la gente, ¿por qué se los va a dar a Dios? Y es lo que estaba pasando en esta situación. Miraban sus manos y calculaban. Y decían, esto vale, pues esto lo vendo. Esto no vale, señor. Y Dios decía, pero por favor, hombre, pero por favor, que soy vuestro padre, que soy vuestro señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Y qué de tu vida? ¿Qué es lo que ofreces a Dios? ¿Los restos de fábrica? Esta mañana hemos ido a comprar al área de Isona. Hemos comprado, esta semana vamos a momificar una codorniz, muerta ya. Es un experimento que tenemos con los niños. Así que hemos comprado unas codornices, ahora cocinará unas cuantas, y cogeremos a una y la momificaremos. Pero he cogido una caja que ponía 20% de descuento, y mira, 20% de descuento. La pongo en la cesta y está, dice, cariño, esta tiene un poco mal de color. Estaba a punto de caducar, así que la hemos dejado. Yo no puedo presentar cosas caducadas a Dios. No puedo, Él no las quiere. Él no quiere los restos. Él no quiere los restos de mi vida. Él quiere las primicias. Él quiere lo mejor de mí. Para ilustrarlo de una manera sencilla. Si el presidente de una compañía que tiene muy buena reputación de tener a sus trabajadores en la palma de la mano, bien cuidaditos, con un salario, vamos, increíble. Y este presidente va a una escuela, por ejemplo, un taller, y está buscando un operario. Y por supuesto, la reputación de esta persona le precede. Y la gente sabe que, tate, este hombre paga muy bien. El salario de esta gente es increíble. Además, tiene muchos beneficios. Además, tiene muchas vacaciones. Y además tiene un horario de 4 horas al día. Imagínate. O sea, es un jefe increíble. ¿Vale? Los que trabajan en el taller, el hombre va a investigar para coger a uno de ellos, van a hacer lo mejor, van a esforzarse a presentar la mejor versión de su trabajo para ser los escogidos. Sí o sí, vamos, yo lo haría, no sé tú, pero yo lo haría, ¿vale? Yo haría lo mejor, me desviviría, me vestiría bien, haría lo mejor. Bueno, aquí tenemos a un Dios que uno coge la Biblia y empieza a leer cómo Dios trató a su pueblo, cómo Dios lo sacó del pueblo de Egipto, cómo Dios hizo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y pacientemente, pacientemente los perdonó una y otra vez, una y otra vez. Que cuando a él clamaban, Dios los libertaba. Que cuando venía un ejército de 1 millón de etíopes, clamaban a Dios y Dios enviaba a su ángel y los salvaba de manera milagrosa. Que cuando le honraban y le temían como él decía en su palabra. Las bendiciones eran increíbles. Dios prometía fruto. Dios prometía abundancia. Y aquí viene este jefe, Dios, y empieza a investigar. Y dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué trabajadores son estos? Un holgazán por ahí, el otro rajándose la barriga, el otro ahí durmiendo en el... ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No mostraban ningún tipo de honra a Dios. ¿Y sabes qué? Hoy en día pasa lo mismo con muchos cristianos. Dios está observando y está buscando a aquellos cristianos que quieren trabajar, o que está buscando a aquellos cristianos que desean trabajar para Dios. Y están, pues uno rajándose la barriga, el otro está buscando por allí, el otro está mirando a mariposas. Y dice, ¿pero qué es esto? Yo no soy tu padre, no soy tu señor. ¿Dónde está mi honra? ¿En mi iglesia? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que ofreces tú a Dios? Así que Dios espera lo mejor de nosotros. Dios no se conforma a mediocridades, Él quiere lo mejor. ¿Sabes qué? En el Antiguo Testamento, los sacrificios de expiación por el pecado debían ser perfectos, debían ser sin defecto. Dice que debían coger corderos sin defecto ni sin tacha. O debían mostrar, entregar las primicias, lo primero, lo mejor. Lo primero para Dios. Y después, coge tú. Es así como usaban esa honra y ese honor. Apocalipsis 3, 15, 18, dice, ya por el tiempo ya lo leo yo, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, ya te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este pasaje se puede aplicar como cristianos que no dan lo mejor de sí mismos. Que ni son fríos ni son calientes, son mediocres. ¿Quieres ser tú un cristiano mediocre? Eso me lo preguntó, no de esta manera, pero me lo preguntó alguien, el padre de mi esposa, antes de casarme con ella. No quiero que seas un cristiano mediocre. Se me quedó grabado. ¿Quieres ser tú un cristiano mediocre, un cristiano que es tibio? Dios espera de ti honra y espera de ti temor de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué está pidiendo Dios en estos versículos? Que demos lo mejor de nosotros. Que nos presentemos a nosotros como instrumentos de justicia. No quiere el resto, Él quiere mi persona. ¿Qué tipo de sacrificio quería Dios en el Antiguo Testamento? Un sacrificio sin defecto. ¿Qué tipo de sacrificio pide Dios aquí en Romanos 12, 1 y 2? Un sacrificio sin defecto. Así que en cada área de nuestra vida, Dios quiere lo mejor. En la adoración, y en el servicio, en el testimonio, y en la vida personal, en mis ofrendas, y en mi obediencia. Dios quiere y exige lo mejor. Yo no puedo poner una cara en la iglesia y otra cara fuera. Yo no puedo poner ser de una manera aquí y ser diferente allí. Dios quiere lo mejor de ti, tanto aquí como allí, siempre lo mejor. ¿Y sabes por qué Dios espera lo mejor de nosotros? Porque Él dio lo mejor de sí mismo. La Biblia dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dio lo mejor. Fijaros en la bondad de Dios. que él predica con el ejemplo. Se puede haber hecho extrañamente sin ponerse por ejemplo, pero fijaros la bondad que él predicó con su propio ejemplo. Él espera lo mejor de nosotros porque él dio a su unigénito hijo. Él espera lo mejor de nosotros porque él dio su vida. Y él puede decir, hey, yo di mi vida por ti. ¿Qué das tú por mí? Como el himno dice, otro himno. Mi vida di por ti, ¿qué haces tú por mí? Dad lo mejor al maestro. Así que vamos a concluir con el último versículo que hemos leído Malaquías. Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Así que con estas palabras concluyo. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Medita sobre esta conclusión. ¿Qué es lo que doy yo a Dios? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pido, Padre, que nos ayudes a darte lo mejor, que podamos, Señor, examinar nuestras vidas y realmente honrarte y temerte como tú te mereces, que no sea algo que decimos de palabras, sino que lo hagamos en acción en nuestra vida, ya sea en la iglesia o en casa o en el trabajo, en la calle, en el colegio, en los estudios. Señor, que tú te encuentres cristianos en esta iglesia que quieren agradarte y darte siempre lo mejor. Y te pido que nos ayudes a examinarnos y tener este pensamiento presente durante nuestras vidas, no solo esta semana o este mes, sino cada día de nuestra vida. ¿Qué es lo que yo doy a Dios? Y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.